La sorpresa y el desconcierto que iba a llegar. La sonrisa y el encanto de tu mano. Has estado anhelando el pasado sin pensar. La sorpresa y el desconcierto que iba a llegar. La sonrisa y el encanto de tu mar. La nostalgia no es buena amiga al descansar. Es más difícil olvidarte una vez más.
Brillante comienzo de este micro dedicado a la cultura.
Estamos presionando a la Mariana que aplaude también.
Verga, no puede, tiene pobre las manos de Mariana. A ver si adivinan quién cantó. ¿Naño?
No. No, ni cerca.
¿Vergalio?
Menos. Con esta voz no puedo cantar.
¿Yo?
No sé.
Che, qué lindo empezar así el micro.
Qué lindo empezar con el lema, Rousset de Avalon.
Qué lindo, bueno, empezar el mío.
Me están tirando un par de palos ahí, me parece.
Sí, sí. Brillante.
Voy a hacer caso omiso, digamos, a los palos por mi ausencia. Y voy a presentar a Emma Rousset de Avalon, que bueno, que nos acompaña hoy y que se tocó un temazo. Hola, Emma.
Buenos días, hola, ¿cómo están?
Emma, un placer. Y aparte, ya el tipo dejó, estaba laburando. Y el tipo se vino a compartir una horita con nosotros, este micro de cultura, ya es valioso.
Totalmente, pero no digamos mucho, ¿eh?
No, mucho.
Estamos escapados.
Ahí está, ¿eh? Che, qué buen tema, me encantó.
Ah, muchas gracias. Me encantó, ¿eh? La nostalgia se llama el tema.
La nostalgia,
y va a estar en el próximo disco que estamos por empezar a grabar.
Ah, se viene. ¿Sería el disco número de Avalon?
Sería el segundo LP, sería la tercera grabación porque tenemos un EP. Hace un par de años, pero...
¿De cuántos temas el EP?
Y el EP tiene 4.
Es el que trae...
Reflejo.
Reflejo. 4 temas, claro. Temazo también.
Temazo. Y claro, después tiene Los Sonidos, ¿no? El otro.
Y claro, el LP se llama Los Sonidos, que lo presentamos el año pasado. Y bueno, en fin, ahora estamos ya produciendo un próximo disco. Que no sabemos en sí cuántos temas va a tener, tenemos como unos 10 armados, cuestiones logísticas y más que nada monetarias van a decidir la cantidad de canciones.
Y sí, está bueno así contar esto.
Sí.
¿Y piensan grabar acá? ¿Cómo laburan ustedes? ¿Graban en
Concordia? Sí, el anterior lo grabamos en La Cueva Estudios y lo mezclamos y masterizamos en Santa Fe.
La Cueva es del Chile.
Del Chile. Y este próximo estamos entre 2 estudios acá. Fuimos a ver el estudio ahí del Tato, que nos convenció.
Ah, el Black Shiru ahí, la gente.
Bueno, exacto. Bueno. Y si no, en Buenos Aires, en Paraná, perdón.
Perfecto.
En el estudio de un amigo. Pero estamos ahí, porque en realidad queremos hacer otro paso. El disco anterior fue grabado todo por partes. Y ahora queremos grabar en vivo. Al menos batería, bajo y guitarras de línea. en vivo.
Eso está bueno, el estudio del Tato para hacer eso está muy
exacto,
bueno.
Exacto, y ahí
nos, eléctrico nos estamos grabando ahí, está muy bueno.
O sea que la última vez que vino Seba en vivo, nos tomamos un tiempo larguísimo para hablar de las
grabaciones. ¿Te acordás? De las grabaciones, ¿verdad?
De la... sí.
Fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo.
Creo que fue en diciembre, Mariana.
No,
para la que última vez vi. Que cumplió.
Ya no, pasó medio año entonces, ¿eh? Ojo.
Ahí está. ¿Y la composición está a cargo tuyo, Emma?
Yo escribo las letras de las canciones y como un pequeño esqueleto. Y después, bueno, no, después de ensayo, entre todos vamos dándole forma final a la canción.
Y si yo te pido que me contés, presentame la banda. ¿Cómo está integrada?
Bueno, somos cuatro. Batería Diego Spasiuk, que se sumó hace un año y medio aproximadamente. Él viene de Rosario. En guitarras y sintetizadores está Facu Gastel, que también se sumó a partir del año pasado. Y después en bajo está Ariel Jiménez Arellano. Y en guitarras y voz estoy yo, Manuel. Esa es la formación de hoy en día.
O sea que si tenemos que hablar de la trayectoria, viene de antes, con otros chicos tocando.
Sí, siempre estuvimos Ariel y yo, que somos un poco, claro, los que armamos la banda. Desde el 2008 estamos tocando, ponele que desde el
2000 años.
Y más o menos, en realidad tenemos desde el 2012 tocando nuestras canciones. Antes hacíamos mezcla y covers. Pero sí, ya tenemos, ponele, 6, 7 años con nuestras canciones.
Mirá vos. ¿Y qué te provoca eso, Emma? Ese traspaso de lo que es el cover, a veces necesario. También un tema que abordamos mucho con Seba acá. Este traspaso de, no sé si el camino sencillo, pero es el hacer música a partir de canciones ya conocidas, a pasar al camino difícil que es componer y presentarte con tus propias canciones.
Sí. Yo creo que va en una suerte de convicción, es lo que uno busca. Ponerle que el cover está bueno como para arrancar, para conocerse, une a las personas que por ahí no se conocen y ven si hay química musical.
Ahí está.
Pero después va en una decisión, porque en realidad el cover te lleva para otro lado y hacer tus canciones, tiene un valor inmenso para uno. Y con respecto a la llegada para el público, obviamente el cover es más fácil. Por ahí mechar, que es lo que hacíamos nosotros hace un par de años, mechar con dos covers en una lista de 10, al menos, viste, cada tres temas tuyos, bueno, tac, la gente te escucha y dice, ah, mirá, tocaron tal, y bueno, y se lleva un tema tuyo guardado. Pero después ya no te bancás ni eso, porque es tu show, son tus temas y bueno.
Y ahí está, diste en la tecla cuando hablaste de entrada de las convicciones, ¿no? Y convicciones
sí, es lo que uno busca, tal cual.
Y yo siempre trato de, yo creo que esa pelea cover versus temas propios, creo que lo hemos hablado acá, no suma. No sé cuál es tu postura, es medio incómoda la pregunta.
Para mí, sí.
Una guerra.
Sí, para mí no suma, porque en realidad lo que genera es división, y la música tiene que unir. Y va, creo que esa es la palabra justa, en la convicción y lo que uno busca. Si a vos te hace feliz tocar un cover y tener una banda de cover y laburar todos los fines de semana, eso está bien.
No, aparte hay grandes bandas de cover, hay que decirlo.
¿Qué? Claro que sí. Y a veces uno entra en esa disyuntiva de decir, mirá qué desperdicio de músico tocando un tema de los Palmeras. Y pero es su vida y es su laburo. Y por ahí llega a la casa y se conecta y toca uno de Dream Theater, yo que sé, va en lo que uno busca. Y nuestra búsqueda va por otro lado, porque bueno, quizás el camino es más cuesta arriba, pero es así, porque es hacerle de alguna manera llegar a gente que no tiene idea de tu música, de tus letras, de tus ideas, eso, nuevo. Entonces también es un desafío.
Emma, para contarle a la gente, y obviamente yo que me gustaría saber, ¿cómo sos o cómo empezaste a hacer a partir de componer? ¿Cómo generaste el ambiente de la composición? De escribir, de sentarte. Cuando dijiste, che, mirá, lo que estoy escribiendo puede ser música.
Y es un paso que en algún momento uno hace un quiebre y se larga, se tira la pileta.
Ahí está.
Yo tenía muchas canciones guardadas, de hecho las grababa en mi computadora, ponele año 2005, 2006, y tuve guardado un disco que lo grabé enchufando así de mini plug a la guitarra directo, y lo tuve guardado como unos 6, 7 años,
¿verdad?
Que fue todo así como mi juventud, adolescencia. Y bueno, en fin, con Ari, que somos amigos desde muy chicos, en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no arrancamos con estas canciones? Al menos 3, 4 de las que estaban, Y dije, bueno, pasa que no sé si tiene una letra copada, no sé, son medias básicas. Y bueno, probamos y nada. Y ya ahí no hubo vuelta atrás. Empezar a tocar dos canciones y que de golpe uno te diga, mirá, che, Alegre sin motivo. ¿Qué es Alegre sin motivo? Que para mí una huevada que le escribió una chica una vez, una noche en Barcelona. Es una historia bastante absurda, pero el otro lo captó y dijo, Alegre sin motivo, qué alegre. Y ya se quedó. Y me decís, bueno,
yo lo capté.
Puede funcionar. Y es romper ese pequeño hielo de decir, no importa, voy para adelante, esto es lo mío y listo.
Y hoy ponele, Emma, cuando tenés que componer, te sentás, te puede aparecer en la vida caminando y te puede surgir una idea y después la vas y la plasmás, o te surge ese escenario, te digo, a partir de que empezaste a componer, a partir de que viste trabajos tuyos, lo sentiste, lo hiciste propio con la banda. ¿Estás continuamente atento a la hora de dónde puede surgir, como el ejemplo que contaste de Barcelona, ¿no?
En realidad es como que cuando escribo una canción no estoy todo el tiempo escribiendo y pensando cuál va a ser la mejor letra y todo. Simplemente es como que la siento, me salen unas notas, le voy buscando la armonía y tengo una idea que la voy escribiendo. Por ahí me lleva un par de días, un par de semanas darle forma a una letra y intento por ahí, en dos palabras, expresar algo que tengo en la cabeza. Pero
¿Barcelona discoteca o Barcelona ciudad?
Barcelona discoteca. Sí.
No, me había quedado ahí.
Sí.
Barcelona. Espero que la próxima sea en Barcelona ciudad, porque no conozco.
No, mirá, esta ya la puse en Barcelona. Vamos a preguntar nuevamente.
No.
Y bueno, Alegre sin motivo significa...
Después sí. Se abre, y esto te pregunto a vos también, como músico, ¿se abre a la banda y decir estamos sujetos a modificaciones y eso? ¿O hay músicos que se cierran y dicen, no, este trabajo, para conocer, te digo, el mundo este de la composición?
No, tenés que abrirte.
Abrirte a la banda, y che, mirá, acá podemos poner...
Sí, pasa que también hay una idea musical, estética, hay una línea que nosotros buscamos que compartimos mucho con Ari. Y por ahí en la sala de ensayo ya hay una idea de por dónde va a ir una canción, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es como que, sí, somos todos libres de aportar cosas, pero después se charla mucho. Che, mirá, esto sí, esto no sé, este efecto sí, pensá esto sí. Y está bastante hablado el tema y está bueno.
Che, pasa eso que vos ponés un día la viste linda y al otro día decís... No me gusta, che, vamos a cambiar, pasa, ¿no?
Sí, de uno.
También depende de la banda, John, hay muchas formas de laburar, salvo el caso de multiinstrumentista que por ahí viene y dice, che, acá puedes tocar esto, que yo en el caso de Mate Eléctrico, Martín Mesina toca todos los instrumentos, de las teclas hasta el bajo hasta la bata. Por ahí trae una línea de la viola que ya tiene súper pensado y trae un arreglo para el piano, va a hacer esto, y yo... La bata no, y el bajo muchas veces no tiene, salvo algunos obligados que dice, en esta parte tocamos todo esto, después claro. Sí se abre, digamos, pero es muy difícil también que yo por ahí hago algún tema, y vengo con la armonía, como hace Lema, y vengo con la letra, y con una idea melo de la voz, pero no sé qué va a tocar la viola, porque cual, hay mil transportes y cosas que lo sabe el violero, no sé qué puede tocar las teclas, porque no conozco ni los sonidos, digamos, depende también el músico, digamos, por ahí hay músicos que traen todo más cerrado, y por ahí hay músicos que tira, mira, esta es mi canción, guitarrita, esta es la línea bajo,
empecemos a arreglar,
metanle rosca, yo ni siquiera canto, poner.
En
caso de Lema, me imagino, va con la viola.
Y a mí me gusta grabar, o sea, yo a veces paso demos así, tipo por WhatsApp, y ya le grabo una batería, una guitarra y la letra. Y hasta ahí llega. Pero ya pasó, viste, un esqueleto.
Claro,
y sobre eso se arma, se desarma, se le agrega algo, se le saca algo.
Lo grabás ya como una maquetita, digamos.
Claro, me parece más fácil eso. Y
estaba bueno. Por contar, Emma, de la canción.
De Alegre sin motivo.
No, de Alegre sin motivo, que es. Alegre sin motivo en realidad significaba eso, de salir alegre sin motivo, porque en realidad salís para ver a una chica que no sabés ni siquiera si te va a dar bola. Es un absurdo. Pero bueno, en fin, surgió eso.
Y es una hoy es una canción.
Y es una constante también.
Y es una constante,
porque uno sale, mirá, es una falsa expectativa.
Si tendríamos que empezar a contar, estaríamos contando varias situaciones, claro, de alegría sin motivo. ¿Eh?
Sí. No, nosotros no estaríamos en problemas, al menos podríamos contar.
Tal cual.
¿Te parece que cantemos otra canción?
Pero sí, claro.
Ya.
Cuando quieras.
Yo me regrego.
No, sé, no, no, claro, no, pero estábamos hablando de Pablo, Naño y ahí nosotros, está, Mariana. No,
yo no, le mando canciones. Me encanta eso de... ¿Cómo surgiste en el tema de la música? Podemos contar así, eras adolescente, empezaste... Sí. Yo me le pregunto a Topo y me gusta saber.
¿Cómo empezó todo?
Y tu viejo, no sé, yo cuál lleva, por tocar, es decir, mi viejo ponía un tema, me encantaba, y de muy chico más mera música, estas sí. cuestiones.
Todavía no apareció nunca la respuesta poética que busca Pablo, ¿no?
Sí, claro. Que... Cuando iba caminando, el sonido del tren me transportó a... Y mi viejo era DJ, fue DJ hasta como los 30 años. Pero nunca tocó un instrumento, tocaba un poco la guitarra. Y la música siempre estuvo en casa, a mí siempre me gustó. Y de hecho empecé tocando la batería. Tuve dos o tres bandas siendo batero. Y en un momento me di cuenta que necesitaba ponerle música a cosas que yo escribía de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y como forma de canalizar.
Esto estamos hablando pibe.
Esto estoy hablando 15 años, 16 años, por ahí. Entonces, nada, empecé a tocar la guitarra, empecé a aprender, a tomar un par de clases de guitarra para saber las notas y poder ponerle música a esos escritos que yo tenía, que no eran ni poemas ni nada, eran canciones, porque yo ya las escribía con el ritmo, pero no sabía ni siquiera qué nota era. Entonces, nada, de ahí empecé a buscarle las notas a esas cosas que había escrito y empecé a grabarlas en la computadora. Ponele año 2004, por ahí, 2005.
Y empezaste a dejar un poquito de lado la bata.
Y sí, igualmente tuve otras bandas con batería, pero siempre invitado, era como que también yo sentía que no era un proyecto mío. Y bueno, después un par de años no hice nada porque estuve estudiando en la facultad también, que tampoco terminé.
¿Qué estudiabas?
Alimentos, y estuve ahí varios años hasta que nada, dije, bueno, esto no es lo mío. Y bueno, en fin, después en un momento tuvimos un quiebre con Ari, justo los dos, ahí dijimos, bueno, vieja, estamos colgando demasiado con esto, dejémonos de joder y compremos instrumento, porque yo siempre tuve esta acústica. Pero con una acústica no haces nada, entonces no tenía ni amplificador. Y empezamos con eso, ahorrando un poco, tal, empezamos a laburar un poco, y bueno, compramos bajo, guitarra, todo, y empezamos a ensayar. Y ahí surgió un poco Avalon, 2007, 2008. Y bueno, en fin, después ya no hubo parada para eso.
Ya está.
Sí, porque es como que te decía anteriormente, es como que uno también empieza a sentirse parte de su música. Y ves que en realidad las metas que uno se traza son alcanzables. El tema es tener constancia y tener la convicción de buscarlas.
Está bueno.
Parecen cosas imposibles, a veces simples.
Está bueno como mensaje, ¿no? Muchos pibes que van surgiendo también.
Claro que sí.
Si te pregunto por el nombre, ¿cómo surge? Viste que es una pregunta muy común, pero que está bueno, porque por ahí tiene una historia atrás que es el nombre de la banda.
No te persigas, está buena la pregunta.
¿Está buena?
Está buena, no te preocupes.
Yo porque tengo que ir casi riñendo.
Yo cualquier cosa, yo cualquier cosa, si es mala, te hago una cara, algo.
Y en cualquier momento se viene la pregunta boluda de los referentes. Está bien.
Las influencias.
A mí me gustan esas preguntas. Porque
está re bueno.
Está bueno, porque si te gusta la música de Acelema, voy a escuchar a tal, o a tal, o a tal.
Y el nombre de la banda.
Bueno, Avalon tiene una pequeña historia. Nosotros, bueno, surgimos como banda de covers. Y como que también a Ari y a mí nos atrae mucho la música británica. Siempre escuchamos Beatles, Oasis, Radiohead, todo ese tipo de bandas. Y bueno,
grosas, ¿no?
En fin, Avalon tiene una cercanía con la mitología del rey Arturo. El Avalon era un espacio idílico, eran praderas donde, viste, él tomaba sus decisiones, pensaba, y nunca se supo en realidad si existió ese Avalon y dónde existió. Y se supone que es en las praderas de Glastonbury.
¿Pero el rey Arturo existió?
El rey Arturo no se sabe si existió. Es como que ellos toman como que sí existió, pero en realidad no hay referencias reales, y no ha dejado nada que diga acá.
Claro, porque si era rey, rey en algún momento,
dice que está basado en la historia
en
de
otro
un rey,
rey, exacto,
y que lo toman y lo transforman en mitología, pero que en sí Arturo como tal no existió.
Exacto, sí, fue como otro rey que le pusieron, lo caracterizaron como rey Arturo.
Ahí está.
Y bueno, en fin, no sé si conocen, pero el Festival de Glastonbury, que es el más importante, abarca a la mayoría de los artistas de la zona, no solo del Reino Unido, sino de Europa. Y bueno, esa historia se hace en ese lugar, en las praderas de Glastonbury, es como que nos gustó, nos sonó lindo, y bueno, quedó Avalon.
Está bueno el nombre.
Está bueno. No nombraste Pink Floyd entre las bandas, que uno dice... británica.
Pero otro sonido, otra
vez. Bueno, Pink Floyd también hemos escuchado mucho.
Porque yo iba a hablar de las influencias, justamente. Pink Floyd ha influenciado a...
Sí.
Viene por otro camino, ¿verdad?
Pero... Sí, no sé si te influencia musicalmente, capaz. Te vuela la peluca.
Sí, en tal alguna cual.
Bueno, ahí está.
Y sigue vigente. Qué sé yo me acuerdo cuando empecé a tocar yo, hacíamos algunos covers de Floyd. Cuando éramos muy pibes, o sea, a los 14 años, y en esa época estaba todo bien. Hoy en día no me influenciaría a mí, por ejemplo, Floyd con su sonido. Es algo que sí, te voló la peluca, te vuela la peluca, te sigue gustando, pero no sé si te
influencia. Perfecto, es claro.
¿Verdad? De una. Uh-huh. Va por otra línea musical también, ¿no? Sí, nosotros somos más Beatles and Stones.
Claro, ¿viste? Claro,
claro. Más Britpop. Tú estás, de una. Por ahí.
Exactamente, sí, esa banda.
Sí.
Está bueno. Uh-huh. Viene por otro lado.
Después últimamente también estuvimos escuchando estos últimos años más lo que es el shoegaze, o no sé, hay una banda que se llama Brian Johnston Massacre, no sé si la conocen.
No, yo no la tengo, che.
Y es tremendo.
Pero la voy a tener
Johnston
en cuenta.
Massacre.
Sí, la masacre de Brian Johnston en español.
Ah, mira.
Y son estadounidenses, es una mezcla el nombre, ¿eh? En realidad no hubo masacre de Brian Johnston.
Mirá.
Pero bueno.
No, vamos a tenerla en cuenta. Después, Pablito, vamos a buscarla. O sea, Pablito,
podemos irnos con un tema, si lo llegás a encontrar, podemos irnos con un tema de la masacre de Brian Johnston.
Vamos a ir con un tema de Emma. Lo tenemos vivo, vamos a escuchar.
La canción.
Sí. Pero lo buscamos para otro momento.
Hacemos un temita más, Emma.
Claro que sí.
Pasamos la agenda un rato. Y...
Sí.
Dale. Dale.
Seguimos charlando. Vamos.
Veo tu mirada, amigo, ya no eres el de antes. Perdiste la alegría, lo que te hacía especial. Y no lo admites. Y no lo admites. Veo tu mirada, amigo, ya no eres el de antes. Perdiste la alegría, lo que te hacía especial. Y no lo admites. Y no lo admites. Siempre está todo bien, sin pensar vas caminando como tu propio detective en el espejo. Sé tu secreto, sé lo que ocultas. Comprendo que la vida sigue, que a veces hay que resignarse. Te reflejas en mí, me reflejo en vos, es la sombra que sigue mi traslación. Te reflejas en mí, me reflejo en vos, es la sombra que sigue mi traslación. Te reflejas en mí, me reflejo en vos, es la sombra que sigue mi traslación. Te reflejas en mí, me reflejo en vos, es la sombra que sigue mi traslación. Thank you.
Todos hits tiene Ávaro. Un montón de hits.
Los dos temas, Emma, me encantaron, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Podemos encontrar los materiales en algún
sitio? Están para descargar gratuitos desde Bandcamp.
Avaloneríos.bandcamp.
Todavía no dijimos qué es lo que principalmente nos trae acá, más allá de conocer la música y conocer el adentro del Emma. Esta noche tocan en Pueblo Avalon y Fus de Ley, que es una banda de La Plata. Como siempre, bueno, resaltamos, quedan pocos escenarios para las bandas independientes y las bandas autogestionadas. Así que bueno, invitamos a todos.
Sí, contexto.
Sí, horrible
y
contexto.
Y más que nada apoyar estos espacios.
Sí, ¿no? Más vale, o sea.
Hoy Pueblo Viejo casi un bastión de la cultura.
Esto ahí anda ahí resistiendo un poco. Así que esta noche, bueno, no sé, contanos un poco también Fus de Ley, qué es lo que hace la banda que acompaña.
Bueno, Fus de Ley trae una propuesta indie rock que mezcla un poco también algunas bases electrónicas, cancioneros, porque son también así una banda cancionera. Son cinco, dos guitarras, sinte, batería, bajo. Y bueno, los conocimos hace un año a ellos porque son parte también de otra banda amiga nuestra que se llama El Estrellero. Son todos de La Plata, un sello también independiente, Pontaco Records. Y bueno, surgió la posibilidad de hacer una gira por el NEA. Hoy vamos a estar tocando en Pueblo Viejo a partir de las 22. Mañana estamos en Corrientes. Y el sábado estamos en Chaco. Es una gira, es la primera que hacemos con ellos hacia el norte, nunca habíamos ido para esa zona.
¿Verdad que bueno?
Y bueno, la idea es también mantener activa la región. Nosotros al sacar el año pasado el disco Los Sonidos, la parte de la distribución física del disco nos lo hace un sello de Buenos Aires que se llama Triple R Records, Triple R Discos, y la cuestión es esa, que por debajo de las bandas que están tipo tope de gama, que más circulan en capital del sello, hay unas 6, 7, 8 bandas que estamos por debajo y también empezamos a hacer lazos entre nosotros, ¿no? Te das cuenta que están todos con la misma energía positiva hacia adelante, queriendo tocar, queriendo salir. Y bueno, en fin, estamos en eso.
¿Aporta a esas bandas de más abajo un poco?
Sí, sí.
La gana de ustedes de
juntar. No, se están, ponele, a mí no me gusta hablar de las cosas que no se dan porque nada, porque después no se dan, o que se están por dar y no se dan. Pero el año pasado se armó un ciclo en Niceto, donde empezamos a tocar las bandas del NEA. Nosotros no tuvimos la posibilidad porque ya estaba cubierto, pero esa es la idea, empezar a tocar en lugares como La Tangente, Niceto, o por ahí llegar al Conex.
Pero hoy vos ese contexto lo ves sumamente positivo.
Claro que sí, claro que sí, porque en realidad también se van generando lazos reales con las bandas porque empezás a tratar. Y conocés mucha gente. Más algunos ya
sello,
sí, tal cual, el sello queda como por detrás incluso, porque el sello está preocupado porque, yo qué sé, Viva Elástico, Los Reyes, banda de turistas circulen más. No están pensando en que Avalon vaya a tocar a Capital, pero genera mucha relación lateral entre todas las bandas que están por detrás. Y la verdad que es, creo, uno de los sellos más federales dentro de la música independiente.
¿Y cómo llega esta vinculación, Emma? ¿Cómo llega ahí a partir de investigar, de involucrarte?
Sí, hablar. Yo estos últimos años estuve yendo mucho a Santa Fe también, porque bueno, mi hermana vive allá, tengo muchos amigos, tengo bandas amigas de allá, y hay una movida muy linda, independiente, siempre vienen muchas bandas ahí, y estamos a nada, 2 horas. Y bueno, en fin, ahí conocí un par de personas también, viste, hablando, tac, mensaje, llamado, che, qué se puede hacer, y nada, se van generando esos lazos un poco más fuertes del trato.
No, y aparte en los escenarios particulares de movidas, me parece importante esto de una interrelación entre las bandas.
Claro.
Me parece, Emma, que te pregunto, hablamos mucho de la composición, del tema de grabar el disco, todo. ¿Qué te genera lo otro? ¿Es subirte a un escenario, tener la gente ahí, estar con tus compañeros ahí que tienen? ¿Y qué rol a eso le das al ensayo, al estar ensayando para presentarse en vivo?
Bueno, el ensayo es tremendamente fundamental. Y hay que dedicarle. Por ahí yo creo que tres veces a la semana es lo mínimo, que uno puede estar ensayando si se toma el proyecto serio, ¿no?
Ahí está.
Porque...
tres veces por semana.
Sí. Y no estamos... Horas? No estamos
si un equipo de fútbol y... que funcione...
Hora y media, dos.
Dos horas, yo pienso lo mismo.
Sí. No estamos llegando a las tres igual, estamos en dos. Pero para mí tendrían que ser tres.
Ahí está.
Sí, está ahí.
Sí, porque así es la única manera, creo, de que verdaderamente vos sentís y hacés sonar las canciones. No es ir y tocar así suena, no. Tiene que sonar todo ajustado, porque eso del otro lado se ve y se evalúa. El que te paga una entrada lo ve y se dice, y la próxima no va.
Aparte queda claro siempre, no hay ensayo atrás de esta banda.
¿Viste? Se nota muchísimo.
No ensambla la banda.
Claro, más el que viene el palo de la música te lo saca. ¿Eh?
Sí, aparte, qué sé yo, por ahí hay otro tipo de músicos.
Mariana, ponele un sonidista frustrado, pero Mariana te dice, está sonando fuerte la... ¿Viste?
Te tira ahí data.
Te tira, está sonando muy fuerte
la... hi-hat, está sonando muy fuerte.
No le escucho la voz a...
Bajarle un poco ahí los... No sé qué.
Tranquilamente te maneja los sonidos del pueblo, María.
¿Qué tal?
Y tocar en vivo, Emma, ¿qué te genera?
Y tocar en vivo es lo más lindo.
Es lo más lindo.
Es más lindo que el estudio, ¿no?
Sí. El estudio está bueno, está copado, pero es frío. Uh-huh. El vivo es otra cosa.
Yo el otro día le preguntaba, porque desconocimiento, ustedes son y viven, le preguntaba justo a Seba, que yo veo imágenes, a mí me encanta el ambiente del estudio. Me encanta eso que anden con una bilome tocando y el otro escuchando. A mí me encanta verlo. No lo viví, la verdad que no lo viví.
Está bueno, es otra cosa igual.
Pero el tocar en
es
vivo
es otra cosa, es el A y el B de la música. Está buenísimo grabar, está buenísimo, pero el vivo es otra cosa. Y nunca llegás a transmitir el vivo que vos querés transmitir a través de un disco tampoco.
Por eso grabar en vivo también un poco, para ver
y
si
para acercarse
disco,
un claro. poco, viste, que por los micrófonos se metan las guitarras, que puedas ecualizar o darle forma a una batería, pero yo creo que la energía viaja por ahí, se mete, y ese punch de los amplis queda registrado de alguna manera.
Si no tenés que laburar un montón, vos grabás una bata, estás así cruda, después tenés que laburar un montón, el sonido, ¿qué estás buscando? Y por ahí el vivo, como dice Lema, el sonido es ese golpe, ese...
De una, sí.
Está bueno grabar en vivo.
A menos la base, después vos le pones todo lo que quieras arriba, pero ese bajo, guitarra y bata, en vivo creo que...
Sí, acá saliendo un poquito de lo que es netamente musical, ¿qué rol le das al sonidista, al que está ahí con las teclitas?
¿En yo vivo lo... o en estudio?
No, en estudio. O si querés hablarme de los dos casos. Esto de decir, porque viste que vos lo ves... en una película, en un video, yo siempre me quedo con lo de Bendito Ajeno que vi el corto, y que vos veías que está el tipo ahí, juega un papel importante, me imagino que sí.
Sí.
Súper importante.
Sí. En el estudio es todo, básicamente.
Sí, yo le daría más...
No, la pregunta, ya pasó, ahí la metimos intercalada.
Yo le daría más importancia al vivo, al sonidista.
Ahí está, mira.
Y que yo creo que no está... hoy por hoy asimilado como un integrante más de la banda por cuestiones de plata, nada más que por eso, pero para mí
mirá
es el integrante
con el
para mí sería necesario.
Gracias, Pablo, pero bueno, coincido.
Sí, para mí sería fundamental que alguien que conoce cómo suena la banda, cómo va mezclada en vivo, viaje con vos, pero bueno, es difícil.
Fundamental, claro. Y aparte hay escasez de operadores en Concordia.
Sí.
Hoy el día del operador. Bueno, de
verdad. Ah, es verdad. Sí, feliz día.
Lo mandamos ya por ahí. Che, tiramos un par de datos de la agenda.
De la agenda, dale.
Es interesantísima la charla con él.
Mientras prende esto...
Che, Emma, y acá, mientras va prendiendo, ¿hacía algún referente que te haya gustado que de lo que es la música nacional? ¿O bandas? O
¿nacional?
Uh-huh. ¿O local?
Y
locales también. Y mirá, nacional, bueno, a mí me gusta mucho Gustavo Cerati, desde siempre. Y me gusta mucho Virus.
Pero no tiene tanto esa impronta la banda.
No,
hablaba de escuchar. De que
no, me parece mucho esa camada, por usar una palabra también.
Media ochentosa.
Sí, de ese final de los 80, principio de los 90, principio de los Babasónicos. Los Babasónicos me gustan mucho. Me parece que se han mutado de diferentes maneras. Y para mí son los referentes y lo que más escucho por ahí de lo nacional. Y bueno, obviamente lo que hoy por hoy circula como under, como indie argentino, hay muchísimas bandas muy buenas que ni siquiera tienen difusión. Y bueno, y
que te gustan y que vuelvan.
Sí, que me encantan. También. Ponele El Matón Policía Motorizado, uh-huh. Me gusta. Valentín y los Volcanes, uh-huh. Tiene unas letras excelentes. Uh-huh. Los Todo Pantalla de Santa Fe.
Emma, ¿y sos de consumo? Cuando no estás en tocar y eso, ¿sos de ir a ver recitales? ¿Te gusta?
Sí.
Si viene un evento, ponele mega evento. O ir a Pueblo Viejo a una banda local, ¿te gusta participe? Ponerle
sí, me gusta.
Unos grosos a River, por darte un ejemplo, ¿te gusta
participar? Sí, voy mucho a recitales. Uh-huh. Antes iba más, porque ahora está todo muy caro. Ahora ya no voy a 5 recitales por año, voy a 1 o 2. Pero sí, es tremendo.
Le desenchufó el retorno a Pablo.
Yo era para avisarle a Emma cómo estaba saliendo al aire.
Creo que es la segunda vez que traigo la agenda escrita, todo en la compu, y bueno,
y no sale.
Es que no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a robarle todo el boca a boca de papel, digamos.
El clásico increíble, Mariano. Ahí está, ahí va a tirar la...
Vamos a repetir igual, Fus de Ley y Avalon esta noche, Pueblo Viejo, a partir de las 22, ahí va a arrancar más tarde, uh-huh. Como siempre, digamos, se va a estirar. Son dos bandas.
¿Ya tienen los valores, las entradas, todo eso para ir?
Sí, está a 70 el derecho espectáculo. Uh-huh. Así que...
Súper accesible. Sí. Y son dos bandas. Dos bandas
es un regalo, como se dice. Y aparte, apoyás a un espacio cultural. Apoyás a una banda. Mientras hables...
Pero igual.
¿Cómo ves ese escenario? La verdad, nosotros muy triste el tema de que hayan cerrado dos espacios que eran dos escenarios que se movían, uh-huh. Por la cultura local de Concordia y de afuera, porque veníamos. Y hoy están cerrados.
¿Han tocado en Chicha ustedes?
Un acústico hicimos una vez.
Y bueno, y Velvet, ¿no? Que nos causó una tristeza.
Sí, Velvet.
Y ahora el conflicto.
Cerro Lennon.
El conflicto del italiano, que por ahí no era el fuerte, pero...
estaba ahí.
Y más allá de eso es que también, si bien cierran los lugares... también está complicado el tema como para hacer cosas vos, viste, no nosotros estamos también acostumbrados de años a armar nuestras fechas, buscar un lugar, a poner la barra, invitar las bandas y gestionar eso, pero hoy por hoy sinceramente está difícil conseguir un lugar, te digo, un club, una casa vieja, sí. Yo qué sé, no, porque está complicado el tema de la muni, te cae, te controla, te quiere... Y bueno, en fin,
lo ve con tristeza ese escenario.
Sí, obvio que sí, porque hay muchísimas bandas que tienen cosas para mostrar. Y...
Dos, tres escenarios que te cerraron. Significa tres noches por semana, si los multiplicás, ¿cuántos lugares?
No. Es no tener lugar directamente para tocar.
Y aparte, volver a las casas, está buena la resistencia, pero la técnica es otra, los volúmenes son otros, la disposición, la comodidad para el público.
Sí, no es lo mismo.
Uh-huh. Está bueno porque es la resistencia en sí misma, digamos, uh-huh. pero lo puede hacer un acústico, lo puede hacer un Bertonio, pero una banda, Avalon en banda, en Cuarto de Luna, en La Clarabó, se puede hacer, la música se va adaptando, va buscando el camino, pero cambia lo que vos estás mostrando también.
Sí,
o sea, sí. Y no es ideal. Deja de ser triste que haya cerrado... ¿Y esto se replica en otras partes, en este recorrido?
Sí, se ve en todo el país. Sí, sí. Yo creo que es una decisión gubernamental ir por ahí. Uh-huh.
Y uno ve, cuando hay momentos de crisis económica, por ahí uno de los primeros ajustes es la recreación.
Igualmente también se ve en la gente misma. Cuesta vender entradas, cuesta que la gente vaya, la gente mide mucho más la plata. Dice, bueno, no salgo tres fines, salgo uno.
Cuando abrimos Pueblo Viejo, perdón, interrumpo, la gente iba a ver todo la oferta, todo. O sea, lo que sea que suceda iba a ver. Durante 2015 sucedió eso, empezó a mermar y ahora la gente elige una fecha,
claro.
Con suerte.
Sí, aparte yo me acuerdo.
Una fecha sale bien y después ya está.
Nosotros lo hacíamos hasta con Mariana, de ir a un lugar, después recorrías por otro y escapar en una noche hacía dos o tres lugares.
Qué lindo.
Y más vale. Se tomaba una cerveza cada uno y
tomarte una birra en cada lugar, ya tenés, no sé, 400 pesos más la entrada, no sé, tenés que gastar por persona para hacer una caravana y decir, che, bueno, voy a ir a ver la banda a tal lado,
Pero lo hacíamos.
Claro, supongamos que existan los espacios. Si che, voy a ir a Chicha y después más tarde voy a Pueblo, que arranca un poco más tarde, después voy a Velvet.
A cerrar la noche.
Claro, nosotros regalábamos la caravana.
Ustedes hacían, eso estaba genial.
Y te dábamos entrada desde el jueves hasta el domingo para que hagas todo, para una persona. Claro, con las entradas por ahí la piloteada, vas, no consumís, pero si tenés que hacerlo pagando, sí. Olvidate, hoy en día, no sé, te gastás una fortuna, no la tenés tampoco.
La cartelera.
Ahí va, ahí vamos. Lo que, también otra cosa que por ahí estaría bueno, hay que ver ahora que estamos, se está volviendo un poco, ¿no?, a la clandestinidad de la música, porque es una locura sería hablar de eso, pero que por ahí se están habilitando nuevos espacios con otras características, justamente ante la escasez de los espacios que han ante los espacios que cerraron, ver qué postura toma la MUNI también con eso. Porque ya salir a apretar ahí también en esos espacios, salir a apretar en las fiestas que se hagan, en los pocos espacios que van quedando, digamos, ahorcar ahí, y sería un error, sería como realmente matar un poco a la escena, la escena musical más que nada. Porque
después el mensaje, la cultura es importante.
Sí, no,
hay que ver a cómo le tiran la cuerda a ellos. O sea, siempre teniendo en cuenta la cuestión de la seguridad, que haya poca gente, no reventar los espacios de gente. Pero cosas básicas que en general en la movida independiente se toman en cuenta. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que no aprieten tanto ahí, porque se van a acabar las movidas de cualquier evento, ya sea en una casa, ya sea en un club, ya sea en un centro cultural alternativo medio tipo casa. Sí. Hay que ser precavidos en ese sentido, porque si empezás a apretar ahí, se acaba todo. Y ahí, bueno, ocuparemos las calles y se
no sé. Sí, yo creo que ahí va a ser un límite. Ya tendría que haber habido algún tipo de manifestación más fuerte.
Sí, es por lo que hablamos.
Y pasó, pero... Sí, yo creo que estamos en un límite.
También estamos desunidos los músicos. Yo lo charlamos.
Están todos
lo
ahí,
mencionaste sí, vos, digamos, pero bueno. En otra ciudad que yo, en Concepción del Uruguay, está la UEMI. Es más chico que Concordia. Y tienen la unión entre Rihanna.
Sí, ahí es como el caso inverso. Porque si bien están re bien organizados desde Concepción hacia la provincia, está muerta la noche en Concepción.
Sí, no tienen nada, digamos, pero tienen los músicos.
Y
los
tienen ahí, viste, la oficina, la gestión, todo, sí. Pero en realidad no activan la otra parte.
No, claro, que no hay lugar en Concepción. Uruguay,
no, ni hablar.
Pero por lo menos tienen los músicos, están ahí organizados, digamos, acá tenemos, bueno, tampoco hay lugares ahora, pero tampoco supimos capaz cuidarlos, digo, si los músicos hubiésemos estado más unidos, hubiésemos hecho...
Y bueno, a alentar a sí. Eso entonces, sí, a partir alentar, de ahora.
Sí, y a la paz esta entre, no sé, yo creo que toda la pelea que uno la ve por ahí por las redes, pero que realmente no suma, digamos, o sea, hay que juntarse, hay que unirse porque está complicada la mano. Sí. Hablamos de la música, pero está complicado para todo, digamos,
no,
para cualquier arte escénica está recontra complicado. Hay que ver qué se hace.
Vamos a la agenda, Seba, más que nada en función del tiempo, y así podemos terminar con una
canción. Bueno, una canción. Hoy jueves 24, Milón Peña, Patria, en el Club del Tango, que queda en Saavedra 333, va a estar Sandra Speche y Luis Bordoy, y bueno, Salvador, ahí animando un poco la milonga, que es una Milón Peña, porque es como una peña patria con milonga. Así que bueno, el Club del Tango, esta noche tenemos la Milón Peña.
Linda propuesta.
Pasada la medianoche, esto es un dato curioso, se están haciendo algunos recitales donde era Lennon en Ordinarrain 58, pero son pocos recitales, Lennon ya no está más.
Claro, no se nombra Lennon,
no se nombra Lennon porque Lennon no está más, y son fechas que no sé si no han quedado por ahí agendadas de antes. Yo he visto una nomás hasta ahora, que fue la de Los Cachorros, y ahora bueno, esta noche la Parabellum. Pasada la medianoche va a estar ahí en lo que era Lennon antes, que ahora se llama Mal Andra. Así que... Sí, también, pero no sé quién las produce, porque el Fer no está más, creo, así que no sé cómo es la movida. Se las arma la banda, sí. Así que bueno, la Parabellum...
Nada leve atrás de...
Seguramente, sí, porque es él.
Esteban Daleve, sí.
Así que bueno, esta noche también la Parabellum, pasada de anoche, o sea, como viene el fin de largo, se tira toda la carne en el asador. Bueno, en Pueblo ya dijimos, todos invitados a ver a Avalon y a Pus de Ley, a partir de las 22, 23, ahí horario flexible, previa feriado, un derecho súper accesible de 70 pesos, y van a poder disfrutar de dos bandones. Ya pasamos al viernes, en el ciclo de Entre Casas, este ciclo que estamos mencionando, un poco a colación de que estamos volviendo a las casas, y volviendo un poco a espacios alternativos, en la casa de Ricky Badaraco, por ahí por el barrio Almirante Brown, ¿es verdad? Santa María de Aguilar, va a estar Diego Bertoni haciendo su acústico para reservas. Es un lugar chico, así que está bueno reservar, porque entran cerca de 20 personas, 25, 30 personas o mucho. Así que al celular 154-015492, o el que esté interesado en ir a ver un espectáculo íntimo, muy piola, con cercanía con el músico. El ciclo Entre Casa, organizado ahí por el Ricky Badaraco, está bueno. Lo ubican al Ricky, si no, en Facebook, y le piden ahí una reserva y le piden bien la
dirección. Ya lo supo hacer y ya había sido una buena propuesta.
De hecho, estuvo hace poquito ahí en el ciclo. Es un ciclo muy piola.
Sí, sí, está bueno.
Así que bueno, milonga en Terra Nostra, milonga de la Conci y Martín Novoa, la milonga Antimufa. Ya estamos en el viernes, a partir de las 22 horas. En Pueblo Viejo va a estar De la Hostia, el Luchi, el Seba, los chicos, los eternos De la Hostia. Van a estar tocando mañana viernes 25 en Pueblo Viejo. También hay que reservar, De la Hostia llena. De esas fechas que del fin de semana llenás una sola, y yo creo que este fin de semana le va a tocar a De la Hostia. Así que bueno, y para cerrar un poco la noche, igual si bien está anunciado a partir de las 22 horas, lo cual me parece un delirio, para el Círculo Italiano, digamos, para el Círculo de los Calaveras. Así que Barrios Calavera, mañana en el Círculo Italiano. Van a hacer un fiestón mañana viernes, se anuncia a partir de las 22 horas. Bueno, anticipadas 50 pesos, lo pueden conseguir en el Círculo Italiano o por Facebook, los ubican ahí a Barrios Calavera, a Lernes, a Migue, a Iba, o al Negro José, o a cualquiera de ellos. Tienen las anticipadas 50 pesos. Esta fiesta se recontraponen, los Calavera, si no vas a bailar ahí no,
Sí,
sí,
muy bueno.
Ni vaya, digamos, porque para bailar está muy bueno. Así que bueno, esa es la programación para el viernes. El sábado 26, bueno, viernes 25 de mayo, día patrio. Sábado 26 de mayo, Canto Nuestro y Comida Tradicional en Pueblo Viejo. Un clásico ya, digamos, unos referentes de folclore local. Así que bueno, Canto Nuestro y andás a ver qué se cocina. Pero bueno, comida tradicional. También conviene reservar. Canto Nuestro seguramente va digamos, a llenar el salón. Así que bueno, seguramente haya que reservar. Ya se sabe, 421-5289 o al Facebook de Pueblo Viejo. En La Clara Bo, otro espacio alternativo junto con Claro, con Cuarto de Luna. En La Clara Bo, a partir de las 22 horas, Lea Maestri, con un montón de invitados, a El Valle 327, La Clara Bo, enfrente a la Federal. Va a estar presentando su próximo EP, un EP que va a sacar, que se llama Canciones Urbanas. Pueden hacer reservas al 345-40-45019. Así que Lea Maestri el sábado en La Clara Bo, un hermoso espacio ahí que llevan adelante Nati del Cerro y Iván Quiroga. Donde también aprovecho para decir que mañana viernes se va a estar inaugurando una propuesta súper interesante, que es la tiendita de La Clara Bo, que es una tienda colectiva y artesanal. También en estas épocas de resistencia, estar juntos, digamos, juntarse es el camino, me parece. Y bueno, la tiendita de La Clara Bo es un montón de artesanos. No me gusta la palabra emprendedores, pero la vamos a usar porque por ahí se ilustra un poco de qué se trata. Artesanos y emprendedores concordienses y muy copados, gente muy piola. Está Julia Rueda, Nati El Cerro, Iván, está Maru, María Eugenia igual, la Nati Noir de Pueblo. O sea, van a estar ofreciendo un montón de productos artesanales, arte, artesanía. Y bueno, inaugura mañana 25 de mayo ahí en La Clara Bo misma, que queda, repetimos, en el Valle 327. Así que bueno, estaría bueno que se acerque la gente. No tengo el horario, pero supongo que van a estar todo el día ahí. Y para apoyar un poco esta movida, si vas a comprar un regalito, lo que sea, correte un poco de la peatonal y del regalo industrial, y capaz que te acercás a La Clara Bo y tenés regalos más piolas y insumos más piolas para comprar. Hay que apuntar un poco a eso también, por una cuestión de salud y un montón de cuestiones. Así que bueno, mañana 25 inaugura la tiendita de La Clara Bo, así que esperemos que vaya mucha gente y que continúe yendo. Perfecto. Porque la inauguración y todo está bueno y hay que sostenerlo después en el tiempo, así que hay que generar como una cultura de que la gente compre en lugares alternativos, artesanales. Así que bueno, mañana viernes eso. El domingo hay un festival solidario en Plaza España, a beneficio de Micaela Harris. A partir de las 16 horas, ahí en Plaza España. Y bueno, en Pueblo Viejo no va a haber teatro este domingo, porque se espera el estreno de Esperando el lunes. Uh-huh. Se espera Esperando, valga la redundancia, el domingo que viene, de Marcelo de Monte, ahí uh-huh. el grupo de teatro El Taller. Estrena en el Auditorium el 2 y el 3 en Pueblo Viejo. Así que este domingo no tenemos teatro, en miras al estreno de Esperando el lunes. Espero no haberme olvidado nada. Está Titi Panizza en lo de Manolo. No recuerdo la fecha, pero búsquenlo porque es un crack.
Sí,
referente ahí también.
Vamos a estar informando eso seguramente.
¿Listo? A la música con el Ema. Gracias, Pablo. Gracias, sí, Ema.
La verdad que un placer, Ema, tenerte.
Muchas gracias.
Nos encantó que nos hayas venido a visitar. Y obviamente las puertas abiertas del programa para cuando quieras. Así pasamos tu material también.
Bueno, recordar el que quiera buscarnos en Facebook. facebook.com/avaloneríos, uh-huh. la misma en Instagram y la misma en Bandcamp, y se descargan los discos.
Perfecto, ahí está, nos vamos con un temita. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el lunes, mañana nos estamos al aire. Gracias a Mariana Arriola, gracias a Pablo Naño en su día de operador, gracias a la familia Urarte, a los entrevistados, a los auspiciantes, a todos. Nos reencontramos el próximo lunes. Todo el cierre queda a cargo de Emma acá.
Deberías ver mis cicatrices, quizás me equivoco diciéndolo. Olvido que el drama no me pertenece, que la luz no se apagó, se robó por el destino, se robó por el destino. Entre pena y angustia, me pregunto dónde estará. Miseria me puede, los nervios me ganan. Cerrar los ojos, pensar en blanco. Aún te necesito, si es que aún te necesito. Tener todo el tiempo del mundo, tener todo para dar. Debo estar soñando, debo estar soñando.